Bueno, 8 de la mañana con 36 minutos. Vamos de viaje, Painé, ¿te parece? Te invito a que nos vayamos a Centroamérica.
Sí.
Vamos a hablar con un amigo, compañero, colega periodista que se llama Stanley Luna, que está cubriendo las elecciones en El Salvador. Él es un periodista salvadoreño, residente en la Argentina, pero que está de regreso en su país para seguir ese comicio. Y en el día de ayer, Nayib Bukele se autoproclamó ganador de las elecciones. Él dice que con más del 85 u 87% de los votos, aunque todavía no hay resultados oficiales. Así que lo vamos a saludar. Stanley Luna, bienvenido al aire de Radio Nacional de Rosario. ¿Cómo estás?
Buen día, muy bien. Gracias por la invitación. ¿Ustedes cómo están?
Bien, a ver, vamos a ver si podemos mejorar ahí el contacto. Ahí nos... ¿Se escucha mejor? ¿La escuchamos mejor?
Hola.
Bien, ahí estamos.
Te escucho bien.
Bien, bien, perfecto. Bien. Stanley, contanos, primero, ¿por qué todavía no hay datos oficiales?
Sí, no hay datos oficiales. Ayer el Tribunal Supremo Electoral dio una conferencia, ¿no?, para informar sobre ciertos inconvenientes que se había tenido, sobre todo con el voto en el exterior, porque era la primera vez que se implementaba en El Salvador. Con una particularidad, había personas que podían votar electrónicamente, pero esos votos de los 14 departamentos que tiene El Salvador únicamente iban para la capital. Eso para presidentes y para escoger también a los diputados de la Asamblea Legislativa, porque fueron ambas elecciones, ¿no? Entonces, no hay todavía un escrutinio final. Hay muchos inconvenientes en el conteo de votos, al menos por la plataforma X, que es lastimosamente la plataforma oficial del gobierno salvadoreño. Algunas personas estaban denunciando, ¿no?, que no podía digitalizar, digamos, estas actas a través de del canal digital del Tribunal Supremo Electoral, porque las boletas a veces se duplicaban o se triplicaban en votos, ¿no? A veces se caía el sistema. Entonces, por ese tipo de inconvenientes, todavía no tenemos resultados oficiales. De hecho, el escrutinio apenas va por el 31% de las actas, ¿no? A pesar de esto, como vos mencionabas, anoche Nayib Bukele, por la red X, se autoproclamaba ganador con el 85% de la tendencia a su favor. Y de los 60 diputados que tiene el Congreso, él decía que había ganado su partido Nuevas Ideas, 58 diputados.
Bien, ¿y en qué se basa el presidente para decir que ya tiene el 87% de las voluntades de los salvadoreños para continuar por un periodo más?
Bueno, eso se basó en, él decía que por datos propios, pero también por un sondeo de urna, lo había manejado los medios de comunicación, ¿no? Como por esta tendencia que se da en el conteo durante... las personas que están en las juntas receptoras de votos van informando, ¿no?, la tendencia de cada partido político.
Bien, Stanley, contanos, El Salvador en este momento vive un estado de excepción. Primero, ¿qué significa eso? Y preguntarte también si en tu cobertura como periodista y los veedores internacionales que entendemos deberían haber arribado al país para controlar la situación, ¿pueden garantizar en ese marco la transparencia del comicio, del proceso electoral?
Sí, El Salvador vive un régimen de excepción desde en marzo de 2022 a causa de una ola de 87 homicidios provocados por las pandillas el último fin de semana de marzo de ese año. Y esto, que no había pasado de hecho después de la guerra, significa que los ciudadanos perdamos las garantías constitucionales, que las ciudades estén militarizadas. También ha implicado una serie de reformas legales, ¿no?, que pese a que se levante el régimen de excepción, van a persistir. Como esas reformas son, por ejemplo, que haya juzgamientos masivos, que las personas que sean detenidas sean juzgadas por jueces sin rostros. Incluso también se llegó a sancionar, esto no ha pasado, pero está a modo de reforma penal, que días en El Salvador sean penados con cárcel. Esas elecciones también sucedieron en este clima muy particular, ¿no? Porque al menos desde mi experiencia puedo contar que nunca había visto, por ejemplo, a militares votando en filas o también cubriendo eventos electorales. Sí policías, ¿no? Pero nunca despliegue militar y también marcó una censura de la prensa. Yo no tuve ningún, bueno, sí tuve inconveniente porque antes se solía entrar a los centros de votación, incluso antes de que las personas votantes ingresaran, ¿no? Ayer no fue el caso. Yo llegué a las media hora antes de que abriera un centro de votación y no me dejaban ingresar porque decían que no estaban listos todavía las mesas para votar. Los primeros en ingresar, de hecho, fueron más o menos una veintena de militares. Y como colegas periodistas pudimos entrar más o menos a eso de las 7:30, ¿no? Cuando se suponía que los centros de votación abrían a las 7 de la mañana, porque a esa hora también fue habilitado al menos ese espacio. En otro punto de la capital, sí, en la noche denunciaban colegas periodistas que era uno de los puntos más fuertes de votación en San Salvador. De hecho, ahí votó el presidente Nayib Bukele. Los policías no los habían dejado entrar y que, bueno, tenían órdenes de arriba, nunca dijeron de quién eran las órdenes, de no dejar entrar a los medios a este conteo de votos. Entonces, estas fueron las particularidades que ocurrieron en este proceso electoral, que es muy particular, de hecho, por el régimen de excepción.
Estamos charlando con Stanley Luna, que es periodista salvadoreño, residente en la Argentina, pero ahora está en la capital de ese país cubriendo el proceso electoral. Stanley, preguntarte, bueno, ¿qué se espera para este, vamos a ponerlo en estos términos, presunto segundo mandato de Nayib Bukele, entendiendo que él se ha consolidado bajo una figura ciertamente autoritaria y vendiendo a nivel internacional esta imagen de que es el hombre que ha logrado terminar con el conflicto de las maras y de la inseguridad en las calles de tu país?
Sí, es bastante alarmante el panorama que pinta ahorita, porque de hecho él ayer cuando se autoproclamó presidente dio un discurso de 28 minutos en el centro de la capital y fue un discurso en donde atacó a la prensa, atacó a la sociedad civil, a la comunidad internacional. Entonces, se espera lo mismo, ¿no? De hecho, en su gobierno, cabe decir, la prensa independiente no ha tenido posibilidades de acceder a información oficial, de fuentes oficiales. Hay muchas trabas para el acceso a la información pública, no solo para los periodistas, sino para la sociedad en general, ¿no? Todo aquel que piense disidente a lo oficialista es tachado por opositor y obviamente esto va generando o ha venido generando un clima de odio en El Salvador hacia los periodistas, hacia las organizaciones de derechos humanos, hacia las personas también que están en desacuerdo con el régimen de excepción, porque hasta el momento El Salvador tiene la población carcelaria más grande del mundo y las organizaciones de la sociedad civil reportan la detención de 75 mil salvadoreños solo en el marco del régimen de excepción. Y también hablan de que no todas esas capturas son de personas que pertenecen a pandillas, ¿verdad? Hay muchos casos registrados sobre detenciones arbitrarias y bueno, yo justo ayer me encontraba también con una persona en un centro de votación que estaba bastante indignada por esa situación, ¿verdad? Porque ella me decía que, o insistía que su hijo no debía nada a la justicia y que llevaba 17 meses preso, ¿no? Aún así, ella había ido a votar y había manifestado ese disgusto en las urnas, ¿no? Así que viene un panorama bastante difícil de mucha censura y represión, ¿no?
Stanley, preguntarte quiénes eran los otros candidatos en estas elecciones presidenciales y cuál es la situación de los partidos políticos en general en este contexto que nos estás narrando.
Sí, hay que entender o hay que irnos mucho atrás, ¿no? Para entender el contexto político de Salvador, porque somos un país que vivió una guerra de 12 años. Después de esta guerra de 12 años, tuvimos 20 años de gobiernos de derecha. Luego de los 20 años de gobierno de derecha, gobernó 10 años la izquierda. La gente quedó bastante descontenta, ¿no? Con todos esos gobiernos y le dio la oportunidad en 2019 a Nayib Bukele para que asumiera la presidencia. Y los contrincantes principales en esas elecciones eran principales, digamos, porque en las encuestas no apostaban a que obtuvieran muchos votos. Son Manuel Flores del FMLN, el Partido Histórico de Izquierda, y también teníamos un partido que por primera vez se lanzaba a la contienda electoral que se llama Nuestro Tiempo, que era liderado por Luis Parada, un ex militar. Entonces, prácticamente ellos eran los partidos opositores. De ahí también teníamos el partido Arena, que llevaba un candidato, pero bueno, no alcanzaron, o al menos hasta el escrutinio que llevamos ahorita, no alcanzan la diferencia que, según el Tribunal Supremo Electoral, de votos llevan ahí.
Bien, bueno, panorama complejo para el hermano país de El Salvador en Centroamérica. Vamos a seguir atentos a las novedades del proceso electoral y esperamos obviamente los datos oficiales, más allá de, bueno, de las irregularidades que bien nos narrabas y de la falta justamente de la información que permita certificar que Bukele ganó de manera transparente las elecciones. Incluso también entiendo que forzando la posibilidad de la reelección, Stanley, porque no, entiendo que la Constitución tampoco se lo permitía.
Sí, la Constitución salvadoreña no permite la reelección inmediata de los presidentes. Pero a ver, lo que él hizo fue como una jugada, digamos, legal también y hacia la opinión pública, porque él se desentendió días antes de su cargo y delegó a alguien más, y él y el vicepresidente, ¿no?, que buscaban la misma reelección, ¿no? Entonces, se desentendieron de su cargo y delegaron a alguien más. Entonces, para las autoridades electorales, esto daba forma, ¿no?, a que él pudiera reelegirse. Sin embargo, es primera vez que tenemos, después de la democracia, después de 30 años de democracia, esta situación, ¿no?, que ha sido bastante criticada por juristas salvadoreños, en su momento por la comunidad internacional, pero la comunidad internacional fue perdiendo fuerza en esta crítica, ¿no?, hacia la reelección.
Stanley, ha sido muy claro en tu exposición y en la información. Te agradecemos este contacto con Radio Nacional de Rosario.
Muchas gracias a ustedes. Feliz día.
Charlamos con Stanley Luna, que es periodista independiente de El Salvador. Bueno, una postal de lo que está pasando en este país centroamericano con la reelección aparente, presunta, de Nayib Bukele, que se ha proclamado ganador aún sin tener datos oficiales.